Ahora arrancamos con Por Mayores.
Yo soy Adriana Dambo, buenos días.
Yo soy Jorge Plano, buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info.
Participan en la producción Pedro Ábalos y Cayetano de Lela.
Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Ahora, con 2 horas de emisión, de 9 a 11, ¿qué te parece?
A mí me parece muy interesante. Tenemos cosas muy lindas para compartir.
Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás, te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 132 del 30 de mayo de 2021. Ahora vamos al bloque de cultura.
Estuve buscando algunas películas y bueno, les voy a ir contando qué pude encontrar. Espero que puedan disfrutarlas. Bueno, una de ellas es Belgrano. Esta película fue hecha en Argentina y lo que nos trae es la presencia, vamos a decir, de la lucha que ha tenido de rezagando su propia vida el general Belgrano y contra las cuestiones de poder llevar adelante las batallas. Estuvo en las batallas de Tucumán, en la de Quilmes, y además había, vamos a decir, muchos ambientes bastante difíciles. Y en esta película se pudieron ir filmando porque lo han hecho en ambientes naturales. Hay una muestra muy interesante de esta película. Se muestra también lo humano que fue y cuáles eran sus propias prácticas militares, porque realmente había estado muy formado, una persona muy inteligente y realmente luchó contra las mezquindades, ¿no?, que había en nuestra historia y en nuestra patria. Bien, otra de las películas es Martín Miguel de Güemes. Y en este caso, Martín Miguel de Güemes, bueno, es un gran luchador dentro de en esta película que la llevan adelante con respecto a todo lo que se destaca en su vida militar en Argentina. Él es un destacado luchador con respecto a la independencia del país y lideró toda la zona del norte argentino. Tuvo la capacidad de limitar a los realistas, detuvo las invasiones realistas en esa zona del norte, y se destaca también en esa película como la relación que se tenía entre el gaucho y el caballo. Es muy destacado la tarea que se realizó en esa película, vale la pena verla. Y bueno, reconozcamos que en nuestra historia hay muchos destacados que nos olvidamos, pero valen la pena verla. Bueno, otra de ellas es una película que es ¿Qué voy a hacer con mi marido? Esta es una comedia, es una pareja de unos 30 años de casados, donde, bueno, empieza a surgir la monotonía con respecto a su relación, y hay un enfoque psicológico para reconstruir el conflicto de la pareja. Ella, la actriz, es Meryl Streep, lo digo porque tiene unos años esta película, pero es muy buena y trata, vamos a decir, una realidad, ¿no?, resurgir de una pareja que ha convivido 30 años. Por lo tanto, hay que reconstruir los vínculos. Bueno, otra de ellas es una comedia que se llama Indiscreta, la película, y trata sobre una joven británica que, ella tiene su forma de ser y pone en apuros a una dama muy importante del teatro por su indiscreción. Así que bueno, hay ahí un dime y direte de muchas cuestiones y es divertida, la verdad que es divertida. Bueno, por otro lado tenemos los audiolibros. Tenemos uno que se llama Kybalion y esto significa guía en griego. Este es un documento que surge en 1908 más o menos es un resumen de enseñanzas, de razonamientos de las personas a través del tiempo, y se utiliza fundamentalmente para lograr, vamos a decir, un pensamiento más iluminado, recopilando, vamos a decir, sabiduría, y explican ciertas leyes antiguas del entendimiento. Kybalión se llama, está muy bueno, tiene una muy buena dicción el que lo relata, y sirve mucho, porque uno, aparte de tener los sentimientos, tiene que ordenar el razonamiento para seguir estando bien. Bueno, por otro lado hay otro libro que se llama Amor Infiel, y este trata justamente de un libro que es una guía práctica para aquellas personas que, bueno, tienen que pasar por una situación difícil dentro de una relación. Y en este libro lo que ha hecho la profesional es enfrentar ese amor infiel, cómo uno puede llevar a la reconstrucción o no la situación, pero comprenderlo. Es algo que puede suceder, por lo tanto es interesante, ¿no es cierto?, poderlo escuchar e incorporarlo. Después traigo algo diferente, que serían tres cuentos chinos para adultos. Y en este caso, estos tres cuentos chinos trae, vamos a decir, una relación que se construye entre dos jóvenes, pero que no forman una pareja en una primera instancia, porque aparece entre ellos lo que tenían como efectos negativos, ¿no es cierto? Uno no responde rápidamente a la propuesta del matrimonio que le ofrecen los padres, no tiene, vamos a decir, la capacidad de aceptar, era dudoso, y bueno, después pasa el tiempo y aprende también de parte de ella que ella también tenía que poner parte de su esfuerzo para reconquistarlo. Pasan un tiempo lejos y luego vuelven a construirse, ¿no? Pero está muy lindo porque fundamenta con la palabra esos defectos que tenemos, que pensamos que el otro nos hace los daños, ¿no? Los lamentamos, pero en realidad tenemos que ver también nosotros con esa situación. Así que está muy interesante estos cuentos chinos. Otro se llama La tristeza y la furia. Y aquí también hay una revalorización de la actitud de la persona. Acá aparece uno que se llama tristeza y otro que se llama furia. Y por distracción, uno se viste de tristeza y el otro de furia. Entonces ahí se empiezan a ver un diálogo, comienza un diálogo, donde se van dando cuenta realmente lo que significa para cada uno, lo que lleva cada uno, es decir, cambian de posición. Pero bueno, es bastante reflexivo, porque a la furia le dice que tiene tristeza y la tristeza le dice que tiene furia. Y en realidad las dos cuestiones se complementan, ¿no es cierto? Así que está muy interesante para darnos cuenta cómo nos vestimos interiormente, ¿no? Bien, por otro lado, conseguí algo que me parece también agradable en este momento, una entrevista que le hacen a Les Luthiers, pero a dos de los cinco que lo componen. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es interesante? Porque ellos dejaron, vamos a decir, una buena oferta para la ciudadanía, para la gente en el mundo que los conoce. ¿Por qué? Porque eran capaces de hacer humor con altura, con cultura. Y eso es lo que se destaca en esa conferencia, cuando les dicen que hacen humor con pulcritud, y realmente eran unas palabras y una dicción y un componente de orden cuando hacían los humores que presentaban, que daba muchísimo gusto. También le dicen que trabajaron con elegancia, y es verdad, porque las palabras que utilizaban más su estilo eran elegantes y además eran inteligentes. Así que bueno, siempre quedó ese legado y cada vez lo están trayendo más, porque realmente nos han hecho mucho, mucho bien con su humor. Bueno, dentro de la cuestión de teatro, Sabemos que el teatro ha cambiado, tenemos mucha cuestión online, ¿no es cierto? Y bueno, hay una de las obras que se llama en el Cervantes está, pero ustedes tienen la dirección que está escrita y lo pueden ver perfectamente. Esta obra se llama Asteroides. En este caso, esta obra caracteriza en general lo que es el Cervantes, ¿no es cierto? El Cervantes es un teatro enorme, con mucha antigüedad, y tiene sus componentes como las estrellas a su alrededor, y ahí figurarían, vamos a decir, los planetas, por ejemplo, como el Quijote, es decir, diferentes héroes del teatro y de la literatura. Entonces, hicieron, vamos a decir, Asteroides, siendo esto algo que podía chocar sobre la Tierra, pero en este caso no es la fin del mundo, sino es una reconstrucción que se hace a través de las diferentes estrellas que lo componen. Arman como un sistema solar con los diferentes planetas que acompañan al Teatro Cervantes. Bueno, otra de ellas es una que se llama Esto no es una emergencia. En este caso es una obra, son todas obras nuevas que se escribieron en esta época. Tienen una característica, ¿no? El ser humano está comprometido en la obra. Por ejemplo, en este caso, esto no es una emergencia, es que hay un derrumbe en un ministerio y las personas sí están ahí, quedaron ahí abajo en el ministerio mal, pero empiezan a olvidarse del problema. Hay una negativa diciendo esto no sucedió, esto no es una emergencia. Pero están adentro de un pozo y se preguntan cómo llegaron allí, se olvidan también cómo llegaron en ese espacio, ¿no es cierto? Cómo pudieron llegar a estar dentro de varios metros abajo. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a salir, no es cierto? Y hay un hilo de luz y ahí se empiezan a dar cuenta de que pueden comenzar a pedir auxilio. Bueno, por suerte le acercan una escalera. Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Nosotros estamos a veces negando las situaciones. Está muy buena esa obra, está en el Cervantes. Así que sería interesante que la pudieran ver. Y hay otra que se llama Hipólita pondera la conquista. Y acá hay otra también, donde se contrapone la situación. Hay un problema climático en el sur, en la Patagonia, y allí sucede que el pueblo se organiza, y justamente Hipólita es una de las que dirige la situación, y va a la represa a pedir que organicen las cosas, que comiencen a reconstruir. Y bueno, en esa lucha que hace el pueblo, empieza, vamos a decir, no la catástrofe, sino la reconstrucción de la represa. Así que hay otro más, pero en este caso nos viene a adornar, para que terminemos felices, Rabinovich con Le Luthier. En este caso es re divertido la forma de expresarse y hacemos un cierre. Esto es todo lo que traje por hoy. Espero que lo puedan disfrutar.
Muy interesantes estas propuestas. Les recordamos a nuestra audiencia cómo pueden ir de manera directa a cada una de las películas, audiolibros y obras de teatro que mencionó Adriana. Para eso tienen que ir a la página de este programa, que es www.pormayores.info, buscar el programa de hoy, que será el primero, y cliquear en el cartelito Ver Más. Con eso van a ir a una lista con las direcciones en internet de cada obra mencionada hoy, y al cliquearlas pueden oírlas o verlas.
En la columna de la discapacidad de esta semana nos vamos a referir al cierre de la llamada Casa del Discapacitado en la ciudad de Mendoza. El intendente trasladó la institución a un lugar mucho más precario, pero además decidió dejar afuera a quien no residía en el municipio de la capital. Para que nos cuente más detalles sobre esto, nos pusimos en comunicación con Mónica Bascuñán, del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de aquella provincia. Esto es lo que nos informó Mónica.
El intendente Ulpiano Suárez cerró en este contexto de pandemia la mal llamada Casa del Discapacitado. A este lugar asistían más de 50 personas con discapacidad. Allí hacían talleres recreativos, tareas recreativas, elaboraban algunas que otras comidas o masitas dulces para poder vender. Sus artesanías también las hacían y las podían vender. Allí recibían atención psicológica y psiquiatra, estaban contenidos. Y además, quienes asistían a estos talleres percibían una beca de 1.300 pesos. En el contexto de pandemia, el municipio de Capital decidió cerrar este espacio y no dar aviso a ninguna de estas personas y también quitarles las becas.
Parece que ahí está la madre del borrego. Por un lado, usarán el edificio para un destino más productivo, quizás un emprendimiento inmobiliario como lo hace Rodríguez Larreta en Cava. Pero además, se ahorran los 1.300 pesos de la beca, igual a lo que hizo Macri cuando se ahorró 170.000 pensiones no contributivas. Parecen cortados con la misma tijera. Pero sigamos escuchando a la coordinadora del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza. Quisimos saber cómo es el nuevo espacio destinado a las personas con discapacidad en Mendoza Capital. Escuchemos a Mónica.
El nuevo espacio que le dieron en Capital a estas personas, a las pocas que siguen yendo a los talleres, es un lugar inaccesible. Realmente es un lugar muy viejo que pertenece al ferrocarril, donde es un espacio que se le ocupa de depósito, donde el baño que usan las personas con discapacidad ni siquiera tiene picaporte. Tenemos videos, imágenes que las mismas personas han podido sacar y filmar, donde podemos ver que el baño se cierra con una piedra grande que hay en el piso. Es a partir de ese momento es que el municipio de Capital decidió que cada persona que viviera en un departamento que no correspondiera a la ciudad o a Capital debía acceder a los talleres en su departamento, dejando a un montón de personas con discapacidad sin talleres y sin la posibilidad de seguir participando en estos talleres en compañía de todos estos compañeros con los cuales tenían un vínculo de amistad o de familia, diría yo, porque todo el tiempo estas personas repiten que lo único que quieren es volver a ese lugar y reencontrarse con todos sus compañeros.
También quisimos saber qué nos podía contar Mónica sobre el gobierno de la provincia de Mendoza, a cargo del tío del intendente, también radical. Hablamos del gobernador Rodolfo Suárez. Escuchemos lo que nos dijo la coordinadora del Observatorio de la provincia cuyana.
Las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza venimos sufriendo una fuerte vulneración de derechos, tanto del gobierno anterior de Alfredo Cornejo como el actual de Rodolfo Suárez. Este último, en el presupuesto 2021, recortó a las personas con discapacidad un 12%, destinando 3.049 pesos por año y 250 pesos por mes para cada persona con discapacidad.
La provincia de Mendoza cuenta con un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, consagrado por una ley provincial y cuya designación se ha trabado desde hace bastante tiempo. A ver qué nos cuenta Mónica sobre este tema.
nos encontramos en una situación muy compleja desde hace ya casi 3 años, teniendo en cuenta que el defensor de las personas con discapacidad se encuentra ilegítimo en su cargo. Y este organismo, esta institución, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que fue una ley impulsada, que impulsaron las organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad para que fuera un ente autárquico y que defendiera a las personas con discapacidad, nos encontramos con que este organismo no está funcionando como corresponde y el defensor de las personas con discapacidad no defiende a ninguna persona con discapacidad.
Le pedimos a Mónica una reflexión final sobre la situación de la provincia de Mendoza en materia de discapacidad.
Realmente estamos muy preocupados por la vulneración de derechos que el gobierno de la provincia de Mendoza lleva hacia las personas con discapacidad. Necesitamos ser escuchados, necesitamos que estos reclamos lleguen a todos lados para poder tomar medidas y garantizar una vida plena en igualdad de condiciones que los demás para todas las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza.
Nos despedimos de Mónica Bascuñán y quedamos reflexionando sobre la necesidad de contar con una representación de las personas con discapacidad en la legislatura mendocina, que prepare el camino para un cambio de signo en el gobierno provincial dentro de un par de años. Llegó la hora de abrir una nueva etapa en la inclusión de las personas con discapacidad. Ya iniciamos la tarea de reunir adhesiones para construir un nuevo partido político que lleve a la discapacidad al Congreso de la Nación, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes y a las comunas. Para sumarte, ingresa a nuestra página www.partidoconfederalintergeneracional.com.ar. Muchas gracias.
Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor vivo por mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es tiempo que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más.
Escuchamos a Leonardo Fabio en Mi tristeza es mía, como recordatorio de su nacimiento, que fue un 28 de mayo. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina, y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos. Ahora tenemos una nota con Ricardo Follari, que es doctor en psicología, especialista en educación, que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo soy Jorge Plano, estoy con Adriana Adamo.
¿Qué tal? Buen día, un gusto escucharlo.
Bueno, un gusto, el gusto es mío,
Bueno, nos interesaba conversar sobre la educación virtual, ¿no es cierto? Esto que la pandemia ha popularizado y que hay diversas opiniones sobre que hay que sacarlo virtual y poner clases presenciales. Por otro lado, hay quienes opinan que la pandemia nos obliga a seguir con lo virtual. Bueno, charlar sobre esta cuestión de la enseñanza virtual, tal como se ha implantado en el sistema educativo común en el país, ¿no es cierto? Hay muchas modalidades, ¿no es cierto?, de educación virtual.
Bueno, hay toda esta discusión que ha sido un poco artificiosa, porque en realidad, por supuesto que la educación virtual tiene su propia eficacia. De hecho, por ejemplo, puede llegarse por lo virtual a muchos sectores que están alejados y que no podrían estar en los grandes centros urbanos, de modo que puede ser un factor democratizante en determinadas circunstancias, ¿no? O en casi cualesquiera circunstancia, digamos, puede llegar a muchos otros sitios que no se llega presencialmente, y tiene algunos recursos propios que son muy ágiles, como los videos y demás, que pueden ser didácticamente más fluidos a veces que la educación presencial. Pero claro, la educación presencial tiene un factor importante del punto de vista de que la afectividad, no sé, lo corporal, el acercamiento motivacional están más presentes. Lo cierto es que son dos modalidades distintas que se pueden complementar en muchos casos, pero en la actual situación no se trata de elegir cuál de las dos sirva más, se trata de usar la que sea factible en ciertas circunstancias. Yo veo esta discusión que se da en Buenos Aires, pero también acá en Mendoza, donde yo vivo, que es bastante absurda, porque no se trata de discutir si vamos a usar la educación virtual o no, o si es mejor o no que la presencial, sino se trata de hacer la educación que sea posible, salvaguardando las vidas, salvaguardándonos de los contagios. Y desde ese punto de vista, yo creo que es algo parecido como si usted se le está incendiando la casa, se está incendiando todo, y tiene un armario muy valioso que no lo puede sacar porque es muy pesado. Y entonces se pone a discutir, entonces si hay que sacar o no sacar el armario, si es importante o no salvar el armario, pero usted ya no lo puede salvar porque se está incendiando. Eso es lo que está pasando ahora en esa discusión. No tienen, la discusión es sobre cómo se sale de la casa, cómo se sale del contagio, y dentro de esto después cómo se sostiene el servicio educativo. No tiene el menor sentido discutir si es mejor lo presencial o es mejor lo virtual, porque aquí no hay posibilidad de elección cuando es muy alto el número de contagios, y obviamente también en las escuelas se contagia, y en el camino a las escuelas ni qué decir.
Pero podríamos decir que la educación regular, digamos, implementada en forma virtual, es de alguna manera una forma de sostener el servicio en la situación de pandemia.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y no solo en la situación de pandemia, es un servicio útil, es un servicio válido, es un servicio que, como le decía recién, tiene algunos recursos que no tiene el cara a cara, y tiene cierta posibilidad de llegada masiva que, digamos, que no tiene cara a cara, siempre y cuando todos tengan el teléfono o la computadora receptora. Para eso, bueno, es triste que en algunos lugares se haya suspendido, no sé, todo el programa que había hasta el año 2015 de otorgar computadoras, pero si todo el mundo tiene su computadora, de hecho se puede trabajar desde las casas en buenas condiciones. Así que seguro que el servicio virtual educativo es un buen servicio, ¿no? Y esto lo han defendido justamente las gentes de Juntos por el Cambio. La Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza está dirigida por gente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y ellos han tenido, antes de la pandemia, cuando no existía la pandemia, ya habían obligado que el 30% de la educación que se da en todas las carreras de la universidad sea virtual. O sea, son ellos los que han impuesto la virtualidad. Y no solo eso, sino que se lanzó desde un funcionario del rectorado la idea de virtualizar todo, antes de la pandemia, insisto, cuando no había pandemia. Así que ellos son los que pensaban que la educación debe ser virtual, incluso toda virtual, cosa que cuando no hay pandemia no tiene por qué ser así. Puede hacerse una parte del servicio virtual y la mayoría presencial, pero habiendo pandemia es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que Juntos por el Cambio ha sido un entusiasta partidario de la educación virtual, incluso cuando podía haber presencial, y querían reemplazar la educación presencial por virtual. Y ahora resulta que tienen el capricho inverso, ¿no es cierto?, de decir que si no es presencial no sirve, lo cual es un infantilismo, porque son dos modalidades distintas que ambas pueden servir según las circunstancias, ¿no?
Ricardo, una pregunta quiero hacer. Me encanta cómo lo estás explicando. Desde ya, bueno, te felicito, lo decís muy claro. Pero yo, cuando hablan, ¿bajo qué concepto o bajo qué estudio ellos dicen que no sirve? Yo pienso que tendríamos que ser exigentes en eso, ¿no? A ver de qué se trata lo que dicen que no sirve. Para mí sirve, ¿no? Desde ya.
Seguro. No sé. Es muy acertado lo que dices, porque, a ver, yo he escuchado hablar al, ¿no es cierto?, a quien dirige allí, la CABA, ¿no es cierto?, a Rodríguez Larreta, sí. Y él, según que, a supuestos estudios, él habla de evidencias todo el tiempo, pero la verdad es que nunca ha presentado una. Es algo muy raro, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, yo me baso en datos, y usted me dice, ¿qué datos? Y yo no tengo ninguno, ¿no? Él todo el tiempo habla de estudios, pero jamás mostró ninguno, y evidentemente no hay estudios que puedan mostrar que que en las escuelas no se contagian, porque las escuelas no son, no sé qué idea sagrada hay de la escuela, algo así como que el virus se asusta mucho y cuando ve, no sé, un escudo a la entrada de una escuela sale corriendo. Yo no sé cuál es la extrañísima idea de que hay una especie de transmundo, ¿no es cierto?, un mundo que está fuera del mundo, digamos, las escuelas están fuera del mundo, entonces ahí el virus, no sé, hay un cartel que dice virus, quédate afuera, y el virus no entra, ¿no? Porque es ridícula esa idea, no tiene pies ni cabeza, es infantil, es completamente elemental, y por supuesto con el transporte, que en muchos casos transporte público, y bueno, hay que salir a la calle, hay que juntarse con otra gente, hay que a veces subirse al micro, y por supuesto que todo eso son condiciones de contagio. De hecho, hace poco ha salido este estudio de investigadores del CONICET que muestra claramente la diferencia de contagio cuando no hay escuela presencial y cuando sí hay, como hay mucho más contagio cuando hay escuela presencial. De modo que es como usted dice, estudios cero, digamos, que muestren lo que es la idea esta, ¿no?
Seguro.
Me gustaría analizarlo un poquito, considerando cada nivel, ¿no es cierto?, es decir, la primaria, la secundaria y la universidad. Es decir, porque yo creo que cada nivel tiene características distintas con respecto a esto, ¿no?, en algún sentido. En la primaria, por ejemplo, ¿cómo podríamos analizar la cuestión esta de virtualidad?
Bueno, allí, sin duda, que la virtualidad puede trabajar por periodos, con un ritmo, digamos, un poco más lento, porque obviamente usted no puede tener a chicos pequeños durante 4 horas seguidas frente a la pantalla sin que haya un elemento motivador más directo, ¿no? De modo que es más fácil la virtualidad en los niveles más altos, lo cual no significa que no se pueda practicar en la primaria. Claro que se puede practicar. Sí, hay que hacerlo de una manera dosificada, tomando una cantidad de tiempo y de complejidad de contenidos que no sea excesiva para la atención que los niños pueden poner. Y ahí se hace muy importante el apoyo familiar, que por supuesto a veces se puede tener, pero no siempre. Es muy importante porque colabora a que el chico atienda, colabora después a consolidar los conocimientos más tarde, después de que ha terminado la clase y hacer las tareas, pero sin duda que se puede aplicar en todos los niveles, solo que con distinto grado de intensidad en cada uno de ellos, con más facilidad en los niveles medio y más aún en universitario o cualquier nivel superior, aunque no sea universitario.
Ah, claro. Porque los chicos, de alguna manera, la escuela, para los chicos sobre todo de la primaria, y que es creciente, es más importante en los primeros grados, ¿no es cierto?, cumple también otras funciones, además de la de transmitir conocimiento. Diríamos que lo virtual como que recorta una de las funciones de la escuela, que es transmitir conocimiento, ¿no? ¿O estoy confundido?
Claro, claro, es muy importante para, a ver, cualquier sistema escolar, la conformación de valores, la conformación de los espacios de convivencia, con todo lo que esto tiene de afectividad. Bueno, eso no puede cubrirse sistemáticamente de manera virtual, pero eso usted lo puede interrumpir perfectamente durante un mes, o durante dos semanas, y se vuelve a tomar cuando haya posibilidades de no contagiarse. Es muy importante la historia del sistema educativo argentino, que muestra que durante la llamada gripe española de 1918 se suspendieron todas las clases, en fin, en todas las escuelas, y en el año 1956, que algunos tenemos edad y memoria para recordarlo, yo vagamente, sí, era pequeño, iba al jardín, pero tengo una vaga memoria de la lo que fue la poliomielitis, ¿no es cierto?
Ah,
la gran
epidemia, claro,
de la polio. Sí. El gobierno que acababa, fue el año 56, el gobierno que estaba era un gobierno afín a las ideologías que hoy tiene Junto por el Cambio. Era un gobierno conservador como es hoy Junto por el Cambio, antiperonista como es hoy Junto por el Cambio, o sea que tenía la misma ideología que el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el de Mendoza, y ese gobierno del 56 cerró las escuelas durante 3 meses, directamente, cerró todo, y se acabó, y a nadie le pareció que eso fuera raro, porque entre ir a morirse por contagiarse en la escuela y estar 2 o 3 meses sin escuela, está claro que es mejor estar 2 o 3 meses sin escuela, no hay mucho por discutir.
Claro, y no había virtualidad en esa época.
Claro, para nada, por supuesto. Eso tiene apenas 8 o 10 años o menos de existencia, ¿no?
Claro, claro. Sí. Sí, en esa época, tal vez a lo largo de las décadas, se ha perdido el respeto por la vida, ¿no es cierto? Yo tengo esa impresión. Incluso cuando a veces ve una gente acá, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde el tránsito es muy, 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 muy intenso, uno ve gente cruzando la calle esquivando los autos, y yo a veces cuando veo a alguien así pienso, esto es la cultura de los videojuegos. Piensa que si se le acaban las vidas, compra otra ficha.
Mire, qué interesante lo que ha dicho usted, porque efectivamente, mire, yo he trabajado muy, muy largamente el tema de lo que se puede llamar en un sentido amplio cultura posmoderna, la cultura actual, cultura del vértigo, de la liviandad, de la hiperestimulación visual, de la velocidad. Entonces es una cultura de la superficialidad, ¿no? Una cultura, digamos, de que todo se haga a toda velocidad y sin pensarlo mucho, y por tanto, como bien dijo usted, es falta de respeto, se ha perdido el respeto por la vida, pero se ha perdido el respeto por no solo por la vida, el respeto en general, digamos. Y no porque tengamos esa visión conservadora, decía, antes todo era mejor en algunas cosas y era peor en otras, no es que la época de las faldas largas y el cabello corto fuera maravillosa, o la época del autoritarismo de Onganía fuera envidiable, digamos, de ninguna manera. Pero sí, claro, no, porque suele estar eso, qué dorados y perfectos eran los tiempos de antes. No quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que las formas de subjetividad, las formas de organizar la vida psíquica eran muy distintas, porque uno tenía tiempo, había silencio, había ensimismamiento, todo eso no existe más. Vivimos aturdidos, vivimos a toda velocidad, los programas que si uno ve por televisión se sienten todos obligados a gritar lo más posible. El programa, aunque sea cómico, sea de cocina, o sea un programa sobre noticias, la cuestión es que hay que gritar bastante, estar hiper excitado, hablar a toda velocidad, porque si no, la gente hace zapping y se va a otro lado. Entonces, en esta mentalidad, claro, todo es superficial y se puede llegar a sostener las tonteras que uno puede escuchar hoy, ¿no es cierto?, como las que se escuchó en el Obelisco el otro día, de un tipo que estaba medio loco, evidentemente, y gritaba que su mamá se le pegaban los imanes porque le habían puesto la vacuna. Bueno, eso al lado de los que dicen que el virus no existe, o los que dicen que la Tierra es plana, o bueno, hoy se puede decir cualquier cosa, y no solo de mala intención, sino gente que está completamente sacada fuera de sí, que tiene una cierta, yo diría, desestructuración psíquica, y que eso es fruto de las formas actuales de vida, donde todo es a toda velocidad, donde nada se puede reflexionar. Entonces se pueden decir cosas como estas, tan absurdas. La de la escuela no contagia, pero ¿cómo lo va a contagiar? Es como si yo dijera, mi casa no contagia, en todo el mundo se contagia, menos mi casa. Bueno, en la escuela, vaya a saber por qué designio de Dios no se contagia, pero por supuesto que se contagia, en la escuela, en cualquier lado, digamos, eso no, cuánto se contagia es lo que hay que determinar. Ahora, en el camino a la escuela, ahí, más, bastante más, porque en la escuela algo se puede controlar, afuera de la escuela menos, pero en los dos lugares se contagia. Entonces, hoy vivimos una historia donde se pueden decir barbaridades como esta, la escuela no contagia, y sostenerlas. El periodismo actual en la Argentina, en una decadencia patética, no todo, claro, pero una parte importante, sobre todo el de la televisión, bueno, es capaz de decir absolutamente cualquier cosa, de decir que las vacunas envenenan, y al día siguiente decir que hay pocas vacunas, cierto, no la suficiente, y al día siguiente decir que el encierro es malo, pero al día siguiente decir que hay demasiados enfermos, aunque estuvieron contra el encierro que impedía que hubiera enfermos, pero ellos entonces están contra el encierro, promueven más enfermos, pero se oponen al número de enfermos. Bueno, es decir, un grado de locura social importante que es promovida por algunos, por muchos políticos y muchos periodistas, ¿no?
Sí, sí, con tal de sostener un argumento o una idea, se acepta decir cosas totalmente contradictorias, ¿no? Hasta en el mismo párrafo.
Ojalá fuera un argumento, una idea, yo creo que eso fue demasiado generoso. No defienden ningún argumento, defienden unos intereses, ¿no? Defienden, sobre todo son anti, esto es lo curioso. Los sectores conservadores en la Argentina en una época tuvieron un proyecto de país y tuvieron un proyecto que uno podía no compartir, pero que en parte en algún momento fue exitoso a comienzos del siglo XX. Por supuesto que había muchas diferencias sociales dentro de ese esquema, pero al menos la Argentina era un país donde había abundancia económica, que la disfrutaban pocos, pero existía. Hoy no hay tal cosa salvo un pequeñísimo sector, pero hay un nivel de exclusión muy alto, y las derechas, cuando han gobernado, como hace poco tiempo, bueno, uno se sorprende del grado de improvisación, de rapiña y de falta total de interés colectivo y de una direccionalidad estratégica para el país. Resulta que hoy no vemos, no se les cae una idea a los periodistas que están en ese grupo, no se le cae una idea a los políticos de ese grupo, lo único que hacen es atacar de una manera ciega y primaria, y realmente uno no sabe si está en una discusión de, qué sé yo, de señoras, de muchachos de café o de señoras de barrio, digamos, que hacen chismes, hablan mal del otro, qué sé yo, o del otro de la otra, en vez de una discusión política donde debiera haber proyectos, postulaciones, digamos, nociones a largo plazo de programas, ¿no?, de qué hacer con el país.
Sí, parece como si hubiera una intención de confundir las ideas de tal manera de dificultar el pensamiento.
Bueno, yo creo que ellos ya lo tienen confundido, así que no les cuesta confundir a los demás, digamos, ¿no? Porque su única idea es ir contra lo que el gobierno actual, por ejemplo, tiene todo el derecho de estar en desacuerdo, pero una cosa es el desacuerdo o la crítica, otra cosa es el ataque ciego, tonto, infantil, de pura consigna, que es lo que vemos hoy. De veras que la política hoy parece una cuestión de chismes, ¿no? Se discutía en una época si la expresidenta compraba una, no sé, una cartera o tenía una cartera de color tal o cual, no sé, bueno, cosas de un grado de estupidez que realmente pasman en un país que como este ha sido un país ilustrado, ha sido un país con buena, y es todavía un país con buena educación, formal, con sistematicidad en la lectura, y resulta que tenemos niveles de debate que no alcanzan a ser debate, sino son un escandalete, un sainete, digamos, de cuarta categoría, donde, bueno, uno suma a todos los periodistas del establishment uno detrás del otro y no, entre todos juntos no hacen una sola idea, ¿no? Una sola, no, carecen de cualquier imaginación seria sobre cualquier cosa, ¿no?
Sí, da lástima a veces cómo se llena el espacio comunicacional, ¿no? Cómo se confunde política y politiquería. Cómo se confunden las ideas importantes de las ideas triviales, de cosas pequeñas, ¿no? Y todo vale igual.
Totalmente. Todo da igual. Hubo una época en que había en la Argentina programas políticos, casi todos eran conservadores, algunos eran muy chabacanes, como el de Neustadt, por ejemplo, pero en todo caso, yo diría que todavía tenían un formato que tenía que ver con las ideas políticas. Podían ser muy parciales, muy sesgados, superficiales, como era Neustadt, que era patético, ¿no? De una ignorancia supina, pero así todo, por lo menos eran programas donde se pretendía hacer entrevistas sobre política, hablar sobre proyectos políticos, sobre ideologías políticas. Hoy no hay nada de eso, ¿no?
Pongo a la enseñanza virtual. Yo tengo una pregunta, ¿eh? La enseñanza virtual, tal como se ha hecho en la educación, o se viene haciendo en la educación primaria y secundaria, yo tengo la impresión que a lo mejor está equivocada, porque no la conozco en forma directa, la conozco muy, muy a lo lejos, cómo se está llevando adelante, como que se ha virtualizado la clase magistral tradicional dada en un aula, se la da a través de una computadora. Pero no me da la impresión que se estén aprovechando toda la potencialidad y las herramientas que da un medio como es la informática, las redes, ¿no? Estoy equivocado. ¿Hay realmente cosas innovadoras en esta práctica nueva?
Bueno, a ver, es muy, muy pertinente la pregunta, porque hay muchas posibilidades, pero pocas realizaciones. Las pocas realizaciones no son de falta de voluntad de los docentes, que han tenido que hacer una readaptación súbita, enorme y con muchísimo trabajo, porque es mucho más el trabajo virtual que el trabajo directo. La gente que cree que hay vagancia en los docentes por no querer ir a contagiarse a las escuelas se confunde mucho, porque es mucho peor el trabajo que hay que hacer en lo virtual, es más pesado. Incluso hasta la clase magistral es más difícil hablar ante una computadora inerte que ante alumnos que tienen una cara, un cuerpo, y que uno los puede interrogar desde el punto de vista visual, darse cuenta cómo reaccionan, cosa que no pasa por vía virtual, ¿no? Pero lo que sucede es que hay que tener allí mucho apoyo institucional para poder usar esos recursos, porque pocos profesores tienen la capacidad y disponibilidad de esos medios, y algunos además no tienen tiempo dedicado, ¿no? No sé si me explico, es decir, uno tiene que responder a dictar el programa en tiempo limitado, y entonces, claro, usar ciertos recursos, por ejemplo, trabajos grupales, que se pueden hacer, pero se necesita un apoyo institucional de alguien que maneje la parte electrónica en la institución, en la escuela, eso rara vez se tiene, entonces hace que los docentes que pudieran usarla, ¿no?, a veces se sientan obligados a, ahorrar tiempo sin utilizar este tipo de recursos, y muchos docentes, me cuento entre ellos por mi edad, no sabemos usarlo, ¿no? Es decir, si no nos apoya alguien claramente, nosotros directamente nos vemos imposibilitados. Entonces, es verdad lo que estabas diciendo, ¿no? Sin duda que puede dar mucho más lo virtual de lo que efectivamente está dando, porque bueno, ahora se ha tenido que hacer muy a las corridas, muy por obligación, y bueno, la verdad que el personal docente ha sido ejemplar en su readaptación, ha logrado realmente ponerse a la altura de las circunstancias, pero claro, no tiene todavía ni lejos esa versatilidad que estás señalando y que efectivamente tienen los recursos virtuales, ¿no?
Claro. Bueno, como para cerrar, una pregunta, una última pregunta. ¿Qué cuestiones se le plantearías a los padres de los niños y adolescentes que están concurriendo a la escuela con respecto a la virtualidad y la presencialidad? ¿Qué mensaje les harías llegar?
Bueno, el mensaje es, creo, claro. Cuando no se puede tener presencialidad porque hay alto peligro de contagio, como es ahora, hay que tener virtualidad. La virtualidad no es mala, la virtualidad no es simplemente inferior, aunque, por supuesto, cuando pueda haber presencialidad, esta es la mayoritaria y lo virtual puede ser un apoyo importante y útil, pero secundario. Así que es así de simple, lo virtual no es rechazable, lo virtual tiene que ser usado, pero claro, cuando uno puede apelar a lo presencial, tiene que hacerlo, pero cuando hay un alto peligro y ahora estamos absolutamente por encima de los estándares internacionales, lo multiplicamos por 4, es decir, creo que 160, el estándar más o menos en Buenos Aires anda por 900, es decir, es un desastre la situación epidemiológica. Bueno, lo que es mejor es pensar que más vale perder, ¿no es cierto?, 15 días o un mes de educación que perder la vida de alguien, ¿no? O por lo menos dejarlo con secuelas. Ustedes han visto que hay personas que se enferman y se curan bien, pero el virus a algunos, no a todos por suerte, pero a algunos les deja secuelas severas, ¿no? Así que no es solo zafar de no morirse, sino también quedar a veces con secuelas para toda la vida. Así que, y el chico puede, infectar estando contagiado a otros, aunque él no tenga síntomas. Entonces, yo creo que no hay nada que elegir. Aquí está claro que por ahora no puede haber educación presencial. Aquel que lo haga, bueno, tiene que asumir severos riesgos, y la verdad que creo que no vale la pena salvar el inmueble cuando se está incendiando la casa, como ya dije antes, ¿no? Por supuesto, cuando ya se pueda, cuando haya mejores condiciones, sin duda que la educación presencial es la forma, digamos, más habitual. Y bueno, yo sé que se producen también a veces problemas de con quién dejamos los chicos, cómo los cuidan, no son cosas menores. Pero bueno, cuando está en juego la vida, creo que no hay ningún valor por encima de eso, ¿no?
Te agradecemos mucho todos los conceptos y reflexiones que nos has aportado a nosotros y a nuestra audiencia en este reportaje, y será hasta la próxima ocasión.
Como no, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo compartido.
No, gracias a vos, encantada, mucho gusto.
Mucho gusto, hasta luego.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
En la sección resúmenes de hoy tenemos unas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Natalia Paratore. La doctora Natalia Acorinti nos informa sobre algunos temas de traumatología. Luego, Daniel Ferestein, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, hace un análisis de estrategias de cuarentena. Finalmente, el doctor Hugo Pizzi nos actualiza sobre el estado de la pandemia.
Natalia Acorinti. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Nati? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Tocallas las Natalias. Estamos así originales con nuestro nombre. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, Nati. Bueno, arrancamos con las preguntas. Tenemos muchas, te aviso. Hay muchas preguntas y vamos a tratar de verlas a todas. La primera es, ¿qué es la trocanteritis? ¿Cuáles son los síntomas? Y si hay tratamiento, nos preguntan en las redes sociales. Contanos.
Bueno, lo primero, saber que el trocánter es una parte del fémur, ¿sí? Del fémur proximal, ahí como muestra la imagen, está en la cara lateral del fémur, hasta nosotros lo podemos tocar con nuestras manos, ¿sí? Desde afuera, es como una saliencia ósea. Ahí se insertan varios músculos y lo que pasa es la trocanteritis, la inflamación de esa inserción de esos músculos, ¿sí? Puede darse por varias cuestiones, una caída, estar mucho tiempo de pie, ¿sí? Hacer algún ejercicio extremo, ¿sí? Actividad física mucha cantidad de repente. Y los síntomas son, claro, exactamente, y los síntomas son el dolor en puntual, ¿sí? Que en esa zona, y que además se puede irradiar hacia la rodilla y hasta el tobillo, ¿sí? Por la cara lateral del muslo.
Claro.
Es muy molesto, bien. A veces no permite que te acuestes sobre esa parte de la cadera. Tiene tratamiento. Se hace un tratamiento sintomático primero, ¿sí? Con hielo local, analgésico, y lo más importante son ejercicios de elongación, ¿sí? Muchas veces bien. Se termina derivando al kinesiólogo para ayudar un poco con esa elongación y algunos ejercicios a mejorar los síntomas.
Bien, esperamos que a Gabriela le haya quedado clara entonces esa consulta. Hace 2 semanas me torcí el tobillo y me dio miedo consultar por guardia, pero me sigue doliendo. Claro, situación que está sucediendo. ¿Qué hago? Pregunta Carlos. Es lo que está pasando muchas veces. Hay un dolor y la gente no quiere ir a la guardia. Está muy bien, pero bueno, si el dolor sigue, ¿qué hacemos?
Sí, primero que sepan que hay cosas que son para ir a la guardia, aunque estemos en este momento de pandemia. Hay cosas que es ideal consultar en el momento, ¿sí? Muchas veces estas esguinces o hay traumatismos que uno los pasa por alto, que está bien, toma un analgésico, se pone hielo, pero si a las 24, 48 horas el dolor sigue, está bueno consultar porque por ahí es necesario hacer una radiografía, ¿sí? Para descartar que haya alguna fractura. En este caso, le recomiendo que no consulte por guardia porque al no ser una urgencia, ya llevar 2 semanas, lo ideal es que consiga un turno o se acerque a los servicios de traumatología que tienen demanda espontánea, ¿sí?
Bien.
Que en ese caso te tienen
el... También te evitas el tema de entrar a zona COVID. Está muy bien lo que decís.
Exactamente.
Lucía dice, mi abuela está internada por una fractura de cadera esperando cirugía. ¿Es necesaria en el medio de la pandemia?
Sí. Bueno, lo mismo. Hay cosas que, claro, por más que estemos en una pandemia, no podemos dejar de solucionarlas, ¿sí? En el caso de las fracturas de cadera, son de necesidad sí o sí de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque ese hueso no se va a pegar solo, ¿sí? Entonces, o si se pega, puede tardar hasta 3 meses, y es mucho tiempo para dejar a una persona que seguramente es mayor en una camilla esperando que, o en una cama esperando que se suelde solo, ¿sí? Es necesario que se haga la cirugía. Cuanto antes mejor, porque así también arranca la rehabilitación.
Clarísimo. Luis dice, necesito plantillas nuevas y no consigo turno con mi traumatólogo. ¿Puedo, puede otro hacer la orden? Entiendo que Luis lo que dice es que su traumatólogo habitual no tiene turno y sería otro traumatólogo.
Sí, tranquilamente lo puede hacer si tiene sus plantillas previas o su orden previa y con esas plantillas anda bien, se puede hasta rehacer esa misma orden y si no, bueno, acercarse y consultar para chequear que esté todo bien y se hace la orden, no hay problema.
Bueno, a mi hijo le diagnosticaron sinovitis de cadera. ¿Es grave? Pregunta Carmen.
No, el diagnóstico se denomina sinovitis transitoria de cadera, de hecho, así que tiene un tiempo de evolución en general. Se dan chicos que tuvieron alguna infección previa, sí, un cuadro con dolor de garganta o con un poco de tos, y a los días aparece esta inflamación en la cadera. No es grave, sí hay que hacer reposo, sí, y tomar algún antiinflamatorio si es necesario, prestar atención a que el dolor vaya cediendo y en 7-10 días desaparece en general por completo. Bien. Sin dejar secuelas.
Muy bien, clarísimo, Natalia. Dice Natalia, tengo dolores musculares que empezaron con la pandemia, ¿es normal?
Bueno, sí, hay un montón de gente que consulta por este tipo de cosas, ¿sí? Hay dolores que pueden ser secundarios a contracturas musculares por el mal, digamos, la mala postura, el uso de las computadoras, del celular, es muy común. Y además porque no estamos haciendo ningún otro ejercicio, ¿sí? O ninguna actividad física. Claro. Mucha gente que ya
y hay una
sale
tensión
cada vez
también.
Menos de la casa. También hay
claro,
una tensión
y una tensión.
Que
toma.
Uh-huh. Sí. Exactamente.
Sonia dice, no, vale. A ver, ¿no querías decir algo más?
No, no, es normal, está bueno tenerlo en cuenta y tratar de estar, empezar con un poco de actividad, aunque sea en casa o aunque sea
bien.
Salir a dar vueltas a la manzana. Para
bien,
ayudar.
Caminar,
exactamente.
Exactamente. Buenísimo. Sonia dice, me operaron de una hernia de disco, pregunta si puede volver a jugar al fútbol. No, no es Sonia entonces, acá es Marcos. Perdón, leí mal el nombre, Marcos. Me operaron de una hernia de disco, ¿puedo volver a jugar al fútbol? Marcos.
Sí, a largo plazo, por ahí no en el exacto momento, hay que pasar el posoperatorio, sí, obviamente siempre con el ok de su cirujano, su médico de cabecera, que es quien lo conoce, pero luego de una buena rehabilitación después de la cirugía, fortalecimiento muscular, la idea es que progresivamente se pueda volver a sus actividades deportivas normales.
Bien, no mandarse así nomás. Bueno, sí, la pregunta de Sonia, a ver, que estaba acá porque se me había juntado con el Marco. Dice, Sonia, ¿es posible cerrar una herida con pegamento tipo la gotita? Sonia, ¿qué preguntas?
Sí, sí, es muy común que esto suceda. Lo ideal antes de decidir cerrar la herida uno mismo es acercarse a algún centro para ver cómo fue la herida, si está sucia, sí, si que no tenga ningún fragmento, a veces si es con un vidrio, que no quede ningún vidriecito adentro, porque claro. El pegamento lo que hace es cerrar la herida muy hermético.
Bueno, ahí viene la próxima consulta. Soledad está apuradísima porque respondemos más. Dice, me diagnosticaron escoliosis cuando era adolescente. Tengo 30 años y tengo preguntas si tiene que realizar controles.
Y lo ideal es algún control anual, si es que hace mucho que no hace, sacar un turno y hacer un control con un especialista para ver cómo está eso. La escoliosis es muy común en los chicos, ¿sí? En el adulto no siempre va a seguir progresando. Hay que ver cómo está.
Bien. Carla preguntaba eso. Luciana dice, esta va a ser para un montón, Luciana. Tengo juanetes en ambos pies, pero me duele solo uno. ¿Qué tratamiento se puede realizar? ¿El juanete sale en alguna edad puntual? Le agrego yo, ¿no?
No, en general en los adultos, pero hay juanete en los chicos, más juvenil también, así que puede aparecer en cualquier momento. Y tiene varios componentes, entonces el tratamiento va a depender de lo que a cada paciente le duela, ¿sí? Esa tumoración que aparece en la base del dedo es lo que llamamos juanete, pero también se tuerce el dedo hacia afuera, ¿sí? Se puede superponer con el de al lado. El tratamiento en definitivo en general es quirúrgico, entonces hay que ver bien cuáles son los componentes que a ella le molestan o le duelen para definir para qué lado vamos, ¿sí? Con la cirugía o qué tipo de cirugía necesita.
Muy bien. A mi hija se le salió el codo del lugar y me dijeron que es posible que vuelva a pasar. ¿Cómo lo evito? Dice Eva.
Bueno, esto se llama prono doloroso. En general se da en chicos menores de 4 años aproximadamente, hasta los 7 que se cierra el cartílago y que ya no es tan común que pase, ¿sí? La forma de evitarlo es evitar el tironeo de los brazos de los chicos, ¿sí? Esa es la forma
muy importante. Forma no tironees el brazo hacer. De los chicos. Claro.
Ojo cuando los agarran a UPA. Ese.
Gracias, Natalia. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Y a todos.
Saludos.
Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo están? Muchas gracias.
Y hablo que reunís estas condiciones junto a muchos pares que han siempre luchado para que se interprete desde la sociedad la importancia de la ciencia
quizás en esta pandemia lo más positivo que podemos encontrar es que finalmente se pudo comprender de qué se trata, ¿no?
Sí, te diría de la ciencia y de la posibilidad del trabajo transdisciplinario, ¿sí? O sea, que los fenómenos complejos requieren abordajes de muchas disciplinas y cada una tiene su granito de arena para aportar y necesita entender la lógica de las otras para poder ir armando posibilidades más viables de lidiar con crisis como esta.
Bueno, una de esas herramientas es esta que hoy vamos a compartir, que es un proyecto justamente interdisciplinario que plantea, frente a un esquema problemático, por supuesto, algunas alternativas de solución más allá de las que ya sabemos que se aplicaron en el mundo, con el cierre de fronteras, con esto que tuvo que ver con los aislamientos más prolongados de 6-7 semanas. Ustedes, con un gran equipo, con distintos perfiles, me gustaría que nos cuentes cómo surge esta idea, cómo está integrado ese equipo, plantean una tercera opción.
Sí, que insisto, yo siempre suelo decir, es la tercera mejor posibilidad, con lo cual no es que la mejor. Lo que pasa es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, digamos, ¿no? En el sentido que hay unas posibilidades
siempre
que son difíciles de aplicar en la situación argentina de mayo 2021. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo, un proyecto que inició muy tempranamente Rodrigo Castro, que es uno de los miembros del equipo, después nos fuimos sumando otros miembros de otras disciplinas y de otros equipos de trabajo, tuvo que ver con simular escenarios complejos, o sea, poder tener herramientas que nos permitan simular qué va pasando, y a partir de esas simulaciones poder imaginar distintos tipos de intervención. Entonces, esos distintos tipos de intervención que hacia mediados del año pasado propusimos como esto de ASPI, de aislamientos selectivos, planificados e intermitentes, tenía que ver con entender que las restricciones se van degradando en el tiempo y que entonces hay que ver cómo podemos maximizar el esfuerzo que hacemos. Y por otro lado, que necesitamos poder recuperar algún nivel de previsibilidad de nuestra vida.
Bueno, hablaste de dos cosas que, mira, nosotros que estamos en contacto permanente con los televidentes, tienen que ver justamente con esa falta quizás de un horizonte más claro de cómo organizo dentro de lo posible mi futuro inmediato, mi vida, la de mi entorno familiar, que es un poco lo que mencionas en este caso, poder prever algo, ¿no? Y siempre tener un contexto que es real, que no cambia porque no nos guste o porque sí nos guste.
Claro, y lo que se ha dado que fue muy negativo es como ir corriendo siempre atrás de la curva, claro. Que a su vez en una enfermedad donde vos ves lo que pasa siempre con 15 días de demora. Entonces eso dificulta mucho la gestión de toda esta pandemia. La idea de tener un sistema planificado es poder diseñar modos de pegarle a la curva de contagio sistemáticamente. Y con un sistema que se pueda conocer de antemano y que tiene la ventaja de la previsibilidad, pero también la ventaja de poder establecer objetivos conjuntos que pueda compartir el gobierno con la población. Por ejemplo, queremos llegar a tal nivel de promedio de contagios semanales diarios, que no va a ser cero de ninguna manera después del primer ciclo, después del segundo, después del tercero, pero que si nos proponemos objetivos realistas, bueno, poder ver que cumplir estas restricciones tiene su premio, que podemos controlar la situación, que vamos aliviando al sistema de salud y que podemos irnos acercando de la mano también de la vacunación y de la inmunización que va generando las olas de contagio, irnos acercando a una situación más controlable con otros sistemas que también son útiles, pero cuando hay pocos casos, que son los sistemas de testeo, rastreo y aislamiento. Así que con este nivel de casos no pueden hacer nada, pero
no,
con
sí, no, claro.
Bajos de casos sí.
No arrojan resultados, claro, el rastreo y el testeo sirven cuando hay menos casos que los que estamos teniendo en este momento, por supuesto. Mucho. Ahora, ustedes plantean tres etapas, tres escalones que se irían subiendo con una cantidad de días en cada una de las etapas de aislamiento y otra cantidad de días de aperturas, que serían tres escalones. Un escalón solo no serviría. Me gustaría que nos cuentes, así como por arriba, si querés, estas tres etapas que ustedes plantean con una perspectiva que justamente nos ayudaría creo que se llama así, ¿no? Martillazo, darle martillazos a la curva.
La idea de martillazos de cuello bien temprano, ahí cuando se iniciaba claro. La pandemia, pero tal cual. Sí, nosotros no es que planteamos tres momentos, sino que lo que planteamos es organizar los cierres y aperturas y comunicarlos con el suficiente tiempo a la población. Después lo que brindamos en una de las simulaciones que acercamos a distintos sectores de gobierno eran tres escenarios de decir, bueno, un esquema 9-12, 9 días de cierre, 12 de apertura. que es algo muy parecido a lo que se aplicó, un esquema 16-12, 16 de cierre y 12 de apertura, un esquema 16-19, 16 de cierre y 19 de apertura, que tiene que ver con aprovechar lo más posible los fines de semana e impactar lo menos posible en la actividad económica. Por eso esos números, digamos, ¿no? 9 es una semana más sus dos fines de semana adyacentes, 16 es dos semanas con sus fines de semana adyacentes. La idea es, bueno, obviamente que lo ideal en función del desastre sanitario que tenemos es la mayor restricción posible, pero hay que contemplar que si no se cumple, no es eficaz. Entonces, haber empezado con un ciclo de 9 no es lo ideal, pero otra vez, lo ideal es enemigo de lo bueno. Quizás es una buena idea para poder entender que si entendemos esta lógica de que hay días que nos tenemos que guardar y que hay días que podemos salir, bueno, podemos ver si este sistema de 9 no funciona, jugarnos en algún momento a hacer un sistema de 16 sabiendo que eso se va a cumplir, esto es, que no tenemos renovaciones permanentes de las restricciones que hacen que no podamos prever cómo va a ser nuestra vida, sino que tenemos un sistema ordenado donde se va cumpliendo esos plazos que se van estableciendo.
En la propuesta que ustedes acercaron a distintos gobiernos de distintas jurisdicciones, provinciales, municipales y demás, lo que entiendo es que ustedes contemplan varios factores, lo sociológico por un lado, el impacto económico, que es una realidad que no podemos tampoco ignorar. Por eso vos decías, no es parar la economía del todo, sino hacer como unas cuestiones de interrupción y de otra vez de ampliación, que son cuestiones que tienen que tener una certeza. Por eso es tan importante también lo que mencionas, que sepamos cuándo es el principio y cuándo es el final y poder organizarnos un poco en estos parámetros. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto finalmente pueda suceder en la Argentina como un modelo único en el mundo? ¿Cómo lo ves vos? Es una opinión.
Yo no diría como un modelo único en el mundo. Lo que diría es, este modelo, por ejemplo, Albert Barabasi, que es un genio de los sistemas complejos, sugirió cosas de este tipo en marzo 2020. Lo que es cierto es que se aplicó bastante poco, y esto nos ha pasado a nosotros también. Esto es, entusiasma mucho y después cuesta la decisión de llevarlo a la práctica porque está siempre la ilusión de que reaccionamos a la curva. Y creo que hay que poder sacar un poco eso del medio, porque tenemos que entender que la curva siempre la estamos viendo tarde. Entonces, esto fue muy dañino el año pasado, cuando teníamos muchos que anunciaban, bueno, viene el pico, viene el pico, viene el pico. El pico no es como la lluvia, el pico se genera a través de nuestros comportamientos. Entonces, en vez de ver cuándo viene el pico y correr atrás del pico, lo que hay que hacer es generar acciones para que el pico se produzca y comience a bajar, digamos. Entonces, es como cambiar toda la lógica de pensamiento, pero hay que entender que no es que es una gran genialidad, ¿sí? Es simplemente poder aplicar algunas herramientas de distintas disciplinas para pensar soluciones más originales.
Y que, digo, de implementarlo, porque que está en casa y nos escucha y dice, qué gran idea, qué fantástico este proyecto. De implementarse debería ser, digamos, en el corto plazo, en el caso de que esto tuviese una aceptación por el parte del gobierno nacional. Debería suceder ahora que se hizo esta primer etapa de 9 días. Creo que es un panorama donde es propicio quizás este aporte que ustedes están acercando.
Yo creo que sí, o sea, por eso nos alegraba, más allá de cuál haya sido el motivo, que el sistema que se propuso era de este tipo. Quizás falta comunicarlo mejor, pero estamos tratando de ayudar en ese sentido, y evaluar bastante rápido cuál va a ser el próximo ciclo, para también poder informarlo. Entonces, por ejemplo, si vemos que esos 9 días han sido exitosos, bueno, hay que ver si el próximo ciclo es de 9, si uno se puede jugar un ciclo de 16, si logra el compromiso social para poder respetarlo, para por ahí poder volver después a un ciclo de 9. Esto es ir jugando un poquito con la evaluación, que eso sí podemos hacer, de cómo resulta, para ver cómo seguir.
Bueno, justo en una semana patria, ¿no? Donde hay que reflexionar respecto a todo lo que podemos hacer para como ciudadanos, ¿no? Aportar un poco al cambio necesario en este momento. La revolución tuvo que ver un poco con eso, con revolucionar, evolucionar quizás también. Si seguimos haciendo las mismas cosas, es muy difícil que podamos quizás cambiar esta realidad. Así que me parece una gran idea. Ojalá sirva, ojalá sea escuchada este aporte, que no es un aporte fortuito y que tiene mucho trabajo detrás, muchos procesos de investigación, mucho análisis, ¿no? Porque realmente no es que se juntan dos o tres amigos y de repente se les ocurre una idea y ahí mismo la transmiten. Hay claramente un estudio, una sistematización, y creo que eso también nos engrandece como argentinos y argentinas.
Así es. Esperemos, ojalá lo que sea que se lleve a cabo pueda dar resultados.
Muy bien, Daniel, te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones a vos, a todo el equipo, y aquí estaremos para colaborar con esa difusión, con esa concientización, y me quedo con esta frase. Esta es una tarea conjunta entre los gobiernos y la sociedad toda, y creo que este es el enorme desafío que tenemos por delante. Muy amable, gracias.
Sí, muchas gracias.
Estamos ya en contacto, como les decía, con Hugo Pizzi. Hugo, ¿cómo estás? Genial arrancar nuestro día con vos.
Gracias, querida, muy atenta, o sea, si realmente estamos evaluando todo lo que está sucediendo, hay muchas novedades, hay dos provincias que están realmente muy comprometidas, pero ojalá que este confinamiento, este DNU nos ayude un poco a bajar un poco el índice de contaminadas. Y además quiero comentarte que la vacunación sigue adelante, que ya inclusive ayer 25 de mayo hay distritos que colocaron la vacuna que llegó, la segunda dosis de la AstraZeneca Oxford, por lo tanto estamos tratando de ganarle a este virus, que curiosamente desplazó totalmente al existente el año pasado, el virus chino de Wuhan. Es tan insignificante en el 100% de lo que está en este momento en el país, que llegó a la mínima expresión del 4%. Todo lo demás fue ocupado por la variante inglesa, por la variante de Manaus. De y Manaus. Acá me gustaría comentarte una cosa que es de Universidad Nacional de Córdoba, que ha hecho un estudio, lo ha levantado Rusia, Australia, Brasil y demás, que ya les voy a hacer llegar. Un trabajo científico de la Universidad Nacional, Instituto de Virología, donde dice de que el índice de protección cuando están con las dos dosis de la Sputnik B llega al 99.56%. O sea que
es muy interesante,
ha sido un hallazgo muy interesante.
Sin duda. Sí, muy interesante. Y ahí te hago una consulta, Hugo, porque viste que en las últimas horas se confirmó que Bordet, que tenía las dos dosis de Sputnik B, nuevamente ha contraído el virus. Y me parece importante, lo charlamos muchas veces con vos, que aunque estés vacunado, lo que te evita es la forma grave y la muerte, pero te podés contagiar y podés seguir contagiando a pesar de que estés vacunado, ¿no?
De ahí la importancia y la recomendación de que la persona debe seguir cuidándose. Claro. Por lo tanto, hay muchos trabajos que ya están hablando que aparentemente hay también algo en mucosas de protección, que teóricamente tendría que ser muy, pero muy simple. O sea que hay que seguir muy de cerca todas estas patologías, en el caso concreto del gobernador de Entre Ríos, porque hay que evaluar si hay una comorbilidad que nos esté dificultando, pero en general todo lo que hemos visto y lo que hemos podido guardar en las historias clínicas es muy halagüeño, o sea, es muy sólida la acción de la vacuna.
No hay dudas. Y si hablamos de vacunas, hablamos de la Sputnik B, pero también hay una posibilidad ahora con CanSino. Brevemente, Hugo, ¿qué características tiene esta vacuna con la que quizás los argentinos podamos contar también en el esquema del Plan Nacional de Vacunación?
Bueno, a mí me gustaría primero decirle a toda la teleaudiencia que cuando escuchen tanto en prefijo o en sufijo la palabra sino, viene de sinología, que es el estudio de la cultura, de la ciencia y de la población china. Entonces, si yo digo Sinopharm, es la vacuna china del laboratorio Pharm. Si yo digo CanSino, es la asociación de Canadá con China, es la vacuna que han sacado. Es una vacuna muy buena, tiene la gran ventaja sobre las demás, que es una sola dosis, y fundamentalmente que le cuesta muy poco al operador mantenerla, porque con muy poco frío se puede mantener y almacenar sin ningún tipo de inconvenientes.
Y eso expliquémosle a la gente, Hugo, que tiene que ver con que llegue quizás de una manera más sencilla y menos costosa, ¿no?, al ciudadano y a la ciudadana.
Absolutamente. O sea, en el mundo hay muy pocas vacunas en este momento que sean una sola dosis. En general está la Johnson & Johnson norteamericana, que está muy lejos de nosotros, y si algún argentino accedió fue porque viajó al exterior, pero esta es una vacuna muy buena que ha sido probada, que inclusive ha salido al mundo a la venta hace muy poco tiempo, no hace más de un mes, y en este momento si lo logramos, mire, todo lo que logremos, sea de una dosis o sea de dos dosis, para este momento trágico es fundamental.
Totalmente, lo mismo que las vacunas rusas, si es que cubanas, perdón, que si llegan también sería una gran noticia. Ahora no quiero dejar de consultarte sobre algo que vos sos muy, digamos, precursor, porque hablaste de este tema, que es el hongo negro, y hoy va a ser el tema en todos los medios, y me parece importante que mencionemos que no apareció ahora con el COVID, ni mucho menos, y de qué se trata, porque si no las noticias nos abruman, nos angustian, y la verdad es que eso nunca nos ayuda, ya lo dijimos también muchas veces. Es el hongo negro.
Bueno, este es un hongo que tiene su origen en la India, pero no de esta época, de la India milenaria. Eso estaba, por ejemplo, en la Delhi antigua, en Calcuta antigua. Ahí, por ejemplo, hay muchos libros de medicina antiquísimos que son, inclusive antes de Cristo, que lo describen a este hongo. Es un hongo oportunista, que le llaman el hongo negro, que ataca generalmente para poder entrar al organismo a todos aquellos que de pronto están, a ver cómo te explico, débiles o que tienen muy pocos anticuerpos o personas que de pronto padecen SIDA o personas que tienen un problema a nivel de anticuerpos. Entonces,
los diabéticos
el
también,
hongo
¿no, Hugo?
Aprovecha.
En los
exacto,
diabéticos a
exacto,
veces.
Un diabético, sí. O sea, todo aquel. Entonces el hongo aprovecha y entra, y cuando entra realmente hace mucho daño al organismo porque, como su nombre lo dice, es un hongo oportunista. Busca la oportunidad de que un cuerpo débil, frágil, le permita entrar. De lo contrario, una persona que tiene un caudal de anticuerpos equilibrado, armónico, nunca va a tener problemas con esto. O sea que nada de preocupaciones, ni mucho menos, ¿no?
Ahí veíamos un libro de justamente de micología donde vos hacías mención de sobre este estudio sobre el hombre y los hongos, que los hongos son parte básicamente de lo que nos rodea también.
Imagínate que tenemos hongos comestibles, hongos que utilizamos para salvar nuestras vidas. El hongo de la penicilina lógicamente salvó nuestra vida y comenzó la era antibiótica. Entonces hay muchas cosas, el hongo está realmente, se puede uno alimentar y vivir con hongos, pero también convengamos de que hay hongos que son terribles, tanto para las mujeres, para los hombres, o sea, en general, pero los hongos están siempre, siempre en nuestra vida. Inclusive en la antigüedad eran usados para matar gente, había muchos que utilizaban uno que se llamaba manita faloide, que cuando quería exterminar a tus enemigos, se los ponías en la comida. Eso está en la historia de los romanos y está en
no
la
les des ideas a gente que quiero usar los hongos para eso, te pido por favor. Te pido por favor. Bueno, pero el hongo negro entonces
es la historia.
Sin dudas, y me encanta que lo puedas compartir, pero me parece muy importante rescatar porque hoy va a ser una tormenta de información con el hongo negro, y como siempre a nosotros nos gusta llevar precisión, y lo que decís recién, Hugo, es muy importante. El hongo negro no es que te va a tocar a cualquiera, tiene un montón de comorbilidades y un montón de condiciones que hay que cumplir para que eso suceda, y también hay tratamientos, ¿no?
Absolutamente, quédense totalmente tranquilos. Pero es una buena forma de saber que existe y que uno puede defenderse.
Muy bien, Hugo. Te mandamos un abrazo gigante, gracias, porque nos pusiste luz en un montón de cosas, y ahí el libro tuyo seguramente después lo vamos a publicar en las redes porque está a la venta, porque pueden consultarlo y porque siempre está bien poder incorporar información. Como siempre, un placer escucharte,
bueno,
y verte.
Muy amable, un abrazo cariñoso, hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, Hugo.
Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opina este mes, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? ¡Viva
miras y escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir.
Escuchamos a Leonardo Fabio en Quiero aprender de memoria, como recordatorio de su nacimiento, que fue un 28 de mayo. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Ana Vivori. Hola, Ana. Contanos cómo es la vida de una persona jubilada en el siglo XXI.
Bueno, hola, Pedro, ¿cómo estás? Un gran abrazo para vos, también para todas y todos los que nos están escuchando. Bueno, te cuento un poquito. Yo dejé de trabajar y yo me jubilé cuando tenía 61 años, ahora tengo 64, y en mediados de ese año me convocaron para hacer una consultoría, un trabajo de consultoría, desde el mismo lugar donde yo me había jubilado, digamos, vieron que estaba interesada en hacer un trabajo de consultoría de 2 o 3 meses. Tengo que confesar que al principio, o sea, hacía muy poquitos meses que había dejado de trabajar, era como que no tenía demasiado ganas, primer momento, y realmente fue muy bueno. Hice ese trabajo 2 o 3 meses que me había llevado durante ese año, y después eso se repitió al año siguiente, que otra vez me volvieron a convocar para volver a hacer otro trabajo de consultoría, que fueron otra vez otros 2 o 3 meses, ¿no? Eso, sinceramente fue muy bueno porque era algo muy manejable, digamos. pero me mantenía realmente mentalmente despierta, ¿no? Me hizo volver a estudiar, entrevistar especialistas, bueno, un montón de cosas que yo tuve que hacer, digamos, para resolver esos pedidos, ¿no?
A ver, le comentamos a nuestros oyentes que Ana es administradora gubernamental retirada hace mucho tiempo.
Claro, exacto. Cuando yo me fui, digamos, con el retiro voluntario del año 2000, 2001, ya ni me acuerdo bien, exactamente en la época de la Rúa, organizamos con una compañera con la que nos fuimos juntas, digamos, de trabajo, formular a distintos tipos de actores, digamos. En ese momento trabajábamos muchísimo con pequeñas y medianas empresas, con microempresas, con cooperativas, con empresas recuperadas que empezaban a aparecer en ese momento. Y los ayudábamos a presentar proyectos ante distintos programas de promoción, esencialmente del Estado Nacional, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como de PYME, ¿no?
Como la Secretaría PYME.
Después incorporamos también actores del tercer sector, digamos, organizaciones no gubernamentales, también en ese mismo sentido, ayudábamos, digamos, a presentar proyectos para que consiguieran algún financiamiento para poder apoyar, digamos, su trabajo concreto, ¿no? Y efectivamente, circunstancialmente también, trabajábamos para el Estado, pero en ese sentido trabajamos para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para algunos municipios, y también para el Estado Nacional, digamos. Ese fue mi derrotero hasta que me jubilé, digamos, hace, como te digo, 3 años. Ahora tengo 64, ¿no?
Bien. ¿Y ahora qué estás haciendo?
Bueno, y ahora ya mismo en ese momento apenas, digamos, entré en mi etapa de retiro jubilatorio, empecé a colaborar junto con mi marido. Empezamos, yo vivo en un municipio del conurbano, en Ituzaingó, del oeste. Empezamos a colaborar con una asociación de campos del barrio, que es una organización muy, muy, muy vieja, digamos, muy, muy reconocida en nuestro barrio, existe desde los 60.
Una biblioteca popular.
Es una biblioteca popular, además es una sociedad de fomento, digamos, son las dos cosas. Entonces, además de que esté la biblioteca popular, que tiene un montón de libros, tiene como 15.000 volúmenes, y ha trabajado siempre con las escuelas de barrio, del barrio para que vinieran a utilizar, tiene toda una sección de manuales y de libros, digamos, para apoyar, digamos, a los pibes de primaria y de secundaria. Además de eso, la sociedad de fomento tiene otra serie de actividades, tiene toda una parte de deportes, y tiene además su bachillerato popular de adultos, que tiene ya más de 10 años de existencia y una cantidad importante de egresados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos integramos a la comisión directiva, yo soy la secretaria de la comisión directiva, la incorporación de nuevas actividades, la articulación, digamos, lo posible con todas las otras organizaciones del barrio, y bueno, eso me lleva también un tiempo, ¿no? Tenemos reuniones prácticamente semanales, ahora no, ahora todo el año pasado fue un año muy muy raro, digamos, como para todo el mundo, pero bueno, hacíamos las reuniones por Zoom y seguíamos, digamos, tratando de mantener, digamos, viva la sociedad de fomento, y a partir, digamos, de la venida del gobernador Kicillof a la provincia y de Alberto Fernández a la nación, ha habido una corriente nueva de apoyos a organizaciones como esta, y entre nosotros, y en mi caso, vamos a explicar y colaborar en la presentación para los subsidios, en el seguimiento de ese tema, en ese tipo de cosas. ¿No?
Además me dijiste que te gusta la huerta.
Sí, bueno, ese es otro tema. Bueno, la cuestión de la cuarentena estricta que tuvimos el año pasado, más, digamos, después las aperturas, hizo que estuviéramos mucho más adentro, ¿no? Yo tengo la suerte, digamos, de vivir en un barrio con muchos árboles, tengo una casa con jardín, con terreno, entonces el trabajo, digamos, del jardín y de la huerta que hicimos fue nos llevó y nos sigue llevando un tiempo importante, digamos. La verdad es que fue muy muy bueno para mí, porque era algo que durante mi vida, digamos, de trabajo full time, no tenía demasiado tiempo para poder hacer eso. Tengo además la suerte de que vivo cerca del INTA Castelar, que tiene un jardín botánico hermoso, y ese jardín botánico realizaba, ahora quizá por Zoom también, pero siempre realizaba, muchos cursos sobre jardinería específicamente. Y bueno, yo que estaba cerca pude, digamos, deleitarme con alguno de esos cursos, formar parte de un grupo, digamos, de personas también muy interesadas en las plantas, en la jardinería. Y bueno, ese grupo, antes nos intercambiábamos semillas y gajos y ahora nos intercambiamos formación, por lo menos seguimos intercambiando, y nos seguimos entrando de muchas cosas. A partir también de ese grupo integramos otro grupo que tiene que ver con plantas nativas, la cuestión de empezar a educarnos a nosotros mismos y a educar a otros con el tema de plantar plantas nativas, o sea, plantas que son propias de nuestro país o de nuestra zona, que es muy rica en diversidad y que lamentablemente en algunas épocas, por una cuestión de desconocimiento, se traían plantas de todo el mundo, y es muchas de esas plantas de todo el mundo después se convirtieron en plantas invasoras que no dejan crecer a nuestra flora autóctona, ¿no? Pero bueno, eso también es un interés que tengo bastante bastante presente en este momento.
Plaga, ¿no?
Sí. Bueno, y en eso más o menos discurre. Mi hija también, hemos formado con unas ex compañeras de trabajo un equipo también de trabajo que se llama Propósito Sur, en donde estamos colaborando en este momento con más o menos 10 organizaciones, en este caso son no gubernamentales, las estamos acompañando, digamos, en formulación de proyectos y en presentación ante distintos concursos, digamos, en donde se trata de que obtengan algún tipo de financiamiento para mejorar o para incorporar nuevas actividades a lo que ya vienen haciendo, ¿no? Así que es un día bastante bastante lleno de cosas. Trato de leer muchísimo los diarios. Tengo la suerte de que me llegan, digamos, resúmenes de diarios de muchos lugares del mundo, y entonces trato de mantenerme al día con eso. Y bueno, y después las cosas cotidianas, o sea, cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, planchar, limpiar la casa.
Sí. Ana todavía no es abuela, ¿no?
No. Tenemos con mi marido 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Las 2 mujeres están en pareja, pero no aparentan no tener interés por ahora de tener niños, así que
hay tiempo. Ana, te pido un mensaje para nuestros oyentes adultos mayores, adultas mayores, en esta época tan crítica para nuestro sector.
Bueno, mira, me cuesta el tema de dar mensajes en el sentido de que la experiencia de cada uno, también de cada uno es como muy particular. que no siento, digamos, que sea una etapa. Obviamente tengo miedos, ¿no? Esta cuestión de esta pandemia que estamos atravesando no la transité, digamos, ay, no, nada, yo tranquila, no, obviamente que no. Me parece una situación muy, muy preocupante. Y tengo miedo del deterioro físico, digamos, y también al deterioro mental. Pero estoy viviendo una etapa, me parece muy, muy interesante, muy creativa y muy, y no es solo mía, es decir, inspirando mucho con gente, con amigos, con ex compañeros, trabajo, digamos, que son contemporáneos, algunos de los cuales mucho más grandes que yo, y que también manifiestan un grado de actividad muy, muy importante. Tengo acá un vecino que tiene 30 y pico de años y acaba de escribir un libro, digamos. Entonces, creo que un poco hubiera quedado un mensaje, me parece que es ese, ¿no? Es una etapa para mí muy interesante, con muchísimas perspectivas y muchas posibilidades.
Bien, le agradecemos a Ana Vivori estos minutos que nos ha dispensado. Y te mando un abrazo con el cariño de siempre. Y un abrazo a Pepe.
Gracias, Pedro. Igualmente. Un beso grande.
Quiero presentarles a Hilda Rojas, que ya nos ha acompañado y hoy nos cuenta las nuevas motivaciones que trae. Así que las quiere compartir. Adelante, Hilda Rojas. Te escuchamos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Otra vez yo, sí, me presento, Hilda Rojas, una joven de 80 años, payaso hospitalario, pero que en estos momentos, como todos, nos encontramos cuidándonos, que es lo que debemos hacer. Toda pandemia en todo el mundo ha comenzado y ha terminado, así que tengamos fe, tengamos esperanzas y sigamos cuidándonos. Esta hora de la mañana quizá los encuentre tomando mate o café y escuchando la radio. Bueno, esta vez quería comentarles que con este tema de la pandemia se ha perdido mucho la parte cognitiva de nosotros, porque todas las personas que teníamos actividades, aquellas que iban al centro de jubilados, que iban a bailar, que iban a cantar, a aprender instrumentos, a jugar al bingo, a hacer taller de folclore, de tango, de memoria, todo eso no se hizo más. Y nosotros, a nuestra edad, debemos estimular la parte cognitiva. En casa, y en casa haciendo palabras cruzadas, sopa de letras, tejiendo, viendo películas y charlando con amigas o con amigos por teléfono o por videollamada. Debemos estimular la parte cognitiva. Hagan problemas, generen cuentas, recuerden las tablas. O sea, eso es todo lo que podemos hacer en casa. Si Dios quiere, en junio, que estamos ahí nomás, voy a empezar a dar talleres presenciales de memoria, pero no es el taller convencional de la memoria con dibujos, números, figuras y recuerdos. Además de eso, va a ser un taller con memoria corporal. El cuerpo tiene memoria, entonces al haber estado un año y medio más o menos en casita, por ahí sentadas, caminar poco, hacer poca actividad, vamos a trabajar la memoria y el cuerpo, junto con proyección de la voz, todo eso en el taller de memoria. Después voy a dar otro taller, narración, que ahí despiertan la creatividad de cada una, que muchas los descubren en el momento. Dicen, no, yo narrar, no sé lo que es. Pero le digo, contá una historia linda que te haya pasado. Y cuando empiezan a contar la historia, ahí me doy cuenta que son grandes narradoras sin haberlo descubierto. Entonces tenemos que poner en marcha todo eso de a poco. Yo lo voy a hacer con protocolos. Y además el taller de juegos. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿cuándo fue que jugaron la última vez? Pero no me digan, sí, con mi nieto, no. El juego de los nietos es el juego de los nietos. Ellos tienen su estilo, su juego. Que jugaron con pares, como ustedes. No sé, una escondida, un algo. Pero jugar. Hay que jugar. Y de paso, en estos juegos se trabaja la parte cognitiva, ¿no? Son juegos disociados, trabajar con la mano derecha hacia el lado izquierdo, sentidos contrarios, cambiar, recordar cuál fue el primer ejercicio. Entonces, es una melange de narración, el hecho de contar, memoria, el hecho de acordarse, y juegos es el hecho de jugar también. Necesitamos los adultos mayores el juego. Habrá quien iba a jugar a las bochas, quien iba a jugar al tejo, que esos ya son juegos con más movimiento, o andar en bicicleta también, pero tenemos que poner el cuerpo en movimiento porque nos vamos endureciendo. Y así como se endurecen las articulaciones, los músculos, cuesta más la irrigación sanguínea, al no irrigar bien, no llega al cerebro, ahí comenzamos con los problemas de mareos, falta de memoria. Entonces, a ver, chicos, chicas, tenemos que estimularnos todo. Actividad física, actividad mental, todo tipo de actividad viene bien. No dejarse, no quedarse en casa, no mirar tanta noticia. Informados sí, pero no saturados. En mi caso, yo a la mañana pongo un poco la tele. Sigo a un médico nada más, por lo menos al que sigo yo se llama Conrado Stoll. Y lo escucho a él, porque inclusive hasta los médicos dicen cosas distintas. Así que bueno, a estar tranquilas. Tranquilos, cuidarse, seguir cuidándose, disfrutar de la vida, mirar una película y bueno, disfrutar de la vida, no quedarse, escuchar mucha radio, tan misteriosa, ¿no? Dentro de todos los talleres que he hecho en mi vida, he hecho también taller de radio y es lo más lindo que hay, porque del otro lado la gente imagina cosas que por ahí pueden ser ciertas o no, ¿no? O sea, imagina la persona que está hablando, qué es lo que está diciendo. Y estaría bueno, y le tiro a la producción, ¿por qué no algún día hacer un radioteatro? ¿Quién de ustedes no ha escuchado un radioteatro? Bueno, por esta vez las dejo. Hagan actividad, sean felices, ríanse y amen mucho. Será hasta la próxima. Gracias.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores. Si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.